Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy 5 de diciembre del año 2012. Bien, como he dicho, voy a compartir con vosotros unos cuantos pasajes. Vamos a estudiar, a analizar unos cuantos textos relacionados con el tema del rapto de la iglesia. Unos pasajes muy importantes que, bueno, están tomados de un mensaje que publicó en el foro. Relacionado con este asunto, con un debate que estamos teniendo con un forista que es pretribulacionista y que ha dado una serie de argumentos falsos, y esos argumentos son los que vamos a rebatir, vamos a pulverizar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que es lo que voy a compartir hoy con vosotros, hermanos. Así que primero le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir que nos ayude y que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir que nos unamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que utilices esta charla para abrir la mente de muchas personas que han sido engañadas, que han sido cegadas por el enemigo, por el diablo, haciéndoles creer una gran mentira. Te pedimos pues que les guíes a toda la verdad, que utilices este estudio bíblico que vamos a tener para que les abras la mente y les lleves a la luz, y puedan salir así del error que en ese sistema iglesiero apóstata les han enseñado. Gracias por los hermanos que se han podido reunir en la sala. Te pedimos que nos des un entendimiento correcto de los pasajes que se van a exponer y nos guíes a toda la verdad a través de tu Espíritu. Señor, gracias por la salvación que nos has dado, por el perdón de los pecados y porque podemos utilizar esta herramienta, todavía podemos utilizar esta herramienta que tú nos has dado para llevar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a otras muchas personas en diferentes países. Te pedimos que lo sigas utilizando y lo sigas prosperando este medio en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema que voy a compartir con vosotros es una serie de textos bíblicos que refutan ese argumento, esos argumentos falsos que suelen dar estos pretribulacionistas. Anita, que está aquí en la sala de charlas, pues nos va a ayudar a leer unos cuantos textos que vamos a ir analizando. Y es que estos falsos maestros enseñan que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes proféticos, dos eventos diferentes, pero que sucederán en tiempos diferentes, separados por un periodo de 7 años. Ese es el tremendo error que enseñan ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que efectivamente el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos proféticos diferentes. Pero serán dos eventos que van a ocurrir el mismo día. Van a ocurrir en el día del Señor. Cuando el Señor Jesús venga, con gran poder y gloria, es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a comprobarlo leyendo un pasaje fundamental. Es el texto principal que los falsos maestros pretribulacionistas siempre citan para enseñar la doctrina del rato pretribulacional. Bien, pues este mismo pasaje es el que destroza esa falsa doctrina enseñada por ellos. Es una espada de doble filo que se vuelve en contra de estos falsos maestros y destroza su falsa doctrina. El texto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Primera Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Pido a Anita, cariño, si nos puedes leer desde el verso 15 hasta el verso 17. Poned atención a estas palabras del apóstol Pablo para que veáis cómo han sido engañados tantos y tantos pretribulacionistas, evangélicos pretribulacionistas. Adelante, cariño.
En el nombre del Señor Jesús, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, lo que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre.
Gracias, cariño. Mirad, aquí hay varias frases, varias palabras que son claves, son importantísimas. Por ejemplo, fijaos en el versículo 15. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de la venida del Señor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la venida del Señor? Pues lo que va a ocurrir es que el Señor mismo, o sea, el mismo Cristo que ascendió al cielo 40 días después de resucitar, es el mismo que vendrá y va a descender. Va a descender con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fijaos que se dice con voz de arcángel, lo cual significa que Jesús es un arcángel, porque se le llama bien clarito, con voz de arcángel. Si Cristo tiene voz de arcángel, es porque Jesús es un arcángel, es decir, un jefe de ángeles. Esto es lo que significa arcángel, ¿eh? Significa jefe de ángeles. Él es el que está sobre todos los ángeles, es el comandante supremo de todos los ángeles. Va a descender con trompeta de Dios, al sonido atronador de la trompeta de Dios. Y evidentemente, si descenderá del cielo, significa que va a descender a la tierra. ¿Qué es lo que enseñan los falsos maestros pretribulacionistas? Dicen que aquí Jesús no va a descender a la tierra. Dicen que va a dar media vuelta. Que va a dar media vuelta en el aire y se va a ir al cielo con su iglesia. ¿Pero es eso lo que enseña aquí el texto bíblico? No. Fijaos que el pasaje de Pablo dice bien clarito que va a descender del cielo. No dice que va a dar media vuelta en el cielo. Dice que va a descender. Al único lugar donde podrá descender Jesús cuando venga del cielo es a la tierra. Él va a descender a este planeta. Y en el momento que Jesús esté descendiendo del cielo, lo siguiente va a ocurrir es que los muertos en Cristo van a resucitar en primer lugar. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Pues los muertos en Cristo son todos los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos cristianos que a lo largo de la historia han muerto. Esos van a resucitar en primer lugar. Y seguidamente nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, fijaos bien, el arrebatamiento de la iglesia, o rato, como lo llaman algunos, mencionado en el versículo 17, va a ocurrir cuando el Señor venga. Versículo 15. ¿Qué significa esto? Que cuando estos engañadores, estos falsos maestros, enseñan que el rapto de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida del Señor, están enseñando un descomunal disparate, algo que es absolutamente contrario a esta enseñanza que estamos viendo aquí y contrario, evidentemente, a la doctrina de Jesús. Ellos realmente no creen en las palabras de Jesucristo. Ellos no creen en su doctrina porque están enseñando otra doctrina completamente diferente a lo que enseñó Jesús. Fijaos en el versículo 17, lo que dice: los cristianos que han quedado vivos en la tierra, los supervivientes, porque va a haber cristianos que queden vivos en la tierra, recordar lo que dice el Apocalipsis. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a matar. Unos serán muertos y otros serán llevados a cautividad. Serán encarcelados. Y cuando venga el Señor, va a haber cristianos que hayan sido encarcelados, que estén cautivos, que van a seguir con vida cuando venga el Señor. Ellos no van a morir. Pues estos que hayan quedado vivos, sencillamente van a ser arrebatados, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y serán arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Pues con los santos resucitados. Y además serán arrebatados en nubes. No dice que serán llevados hasta las nubes, cuidado. Muchos creen que aquí lo que dice el texto es que serán llevados hasta las nubes. Eso no lo dice, dice que serán arrebatados en nubes. Es decir, esas nubes, entre comillas, esas nubes voladoras, serán los vehículos, los medios en los cuales serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, el texto no dice que serán arrebatados hasta las nubes, sino que serán arrebatados en nubes. ¿Qué nubes serán esas? Evidentemente, no se está refiriendo, hermanos, a nubes de vapor de agua. O sea, ese es el mismo tipo, es el mismo tipo de nube voladora, pues, por ejemplo, que la cual el Señor, cuando guió a Israel a través del desierto, esa columna de nube, esa nave voladora que resplandecía de noche y de día era columna de nube, en forma alargada. Pues eso no se trataba de una nubecita de vapor de agua. Era un vehículo volador extraterrestre procedente del reino de los cielos. En ese vehículo volador, esa nave voladora o nube voladora, como lo queramos llamar, iba el propio Señor Yahvé. Y cuando Cristo ascendió al cielo, después de resucitar, 40 días después de resucitar, dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que apareció una nube voladora, una nube blanca, que le recibió a Jesús y desapareció de los ojos de los discípulos. Mientras Jesús ascendía al cielo, apareció esta nave voladora y ocultó al Señor Jesús, es decir, le recibió y se lo llevó al cielo. Pues en ese mismo tipo de nube voladora es en la cual Cristo regresará a la tierra. Lo dijo Jesús en Lucas capítulo 21. Creo que es el verso 24, dijo el Señor que vendrá en una nube. Y los cristianos verdaderos, cuando sean arrebatados, también serán arrebatados en este mismo tipo de nubes voladoras. Y arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Es decir, el encuentro de Cristo con su iglesia va a ser en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire vamos a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. ¿Por qué sabemos que acompañaremos a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra? Pues mira, lo sabemos por lo que dice aquí en el verso 17. Dice que seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Cuando nosotros salimos a recibir a alguien que viene, se la acompañamos al lugar de destino. Por ejemplo, si alguien viene a mi casa y llama a la puerta, yo salgo a recibirle y evidentemente le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Pues lo mismo ocurrirá cuando Cristo venga. Él va a descender a la tierra. Mientras Jesús descienda a la tierra, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. El encuentro será en el aire y desde el aire van a acompañar al Señor Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Por lo tanto, lo que enseñan estos evangélicos, estos mal llamados evangélicos, es una burda mentira absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo. Es todo lo contrario de lo que enseña este pasaje que estamos estudiando de Primera Tesalonicenses capítulo 4. Otro texto, mirad, por ejemplo en Mateo capítulo 24, verso 31, versos 29 al 31. ¿Qué enseñó Jesús aquí en este texto? Pues vamos a leerlo. Pido a Anita, cariño, si nos puede leer en Mateo 24, versos 29 al 31. Poner atención a estas palabras de Jesús.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la... ¿Hasta ahí?
Sigue el 31 también, cariño, lee el 31.
Ok. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo.
Gracias, cariño. Mira, este pasaje de Jesús, estas palabras de Jesús, son de una importancia fundamental, pero fundamental. Son tremendas. Estas palabras de Jesús, estos tres versículos en concreto, destrozan completamente la doctrina enseñada por las iglesias evangélicas, por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Todas estas iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales, que son las que más enseñan la mentira del rato pretribulacional, realmente no creen en las palabras de Jesús. Concretamente no creen en estas palabras de Jesús. ¿Y por qué no creen en ellas? Porque Jesús dijo bien clarito que Él va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Versículo 29, como ha leído antes Anita. Seguidamente, ¿qué va a ocurrir? Todas las tribus de la tierra se van a lamentar y van a ver venir al Hijo del Hombre, a Jesús, en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, esa venida gloriosa de Cristo, su venida, ¿cuándo va a ocurrir? Inmediatamente después de la tribulación. No antes de una tribulación de 7 años, como enseñan estas sectas mal llamadas evangélicas. No. Esa doctrina jamás enseña la Biblia. Jesús dijo bien claro que va a regresar del cielo después de la tribulación de aquellos días. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente cuando Jesús regrese, cuando venga del cielo? Dice que va a enviar a sus ángeles. Y van a reunir a sus escogidos en el aire. Con gran sonido de trompeta reunirán a sus escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos mencionados por Jesús en este pasaje? Bien, pues estos falsos maestros pretribulacionistas generalmente sueltan el cuento, la idiotez, de que estos escogidos serán judíos. Dice que son judíos y que será cuando Cristo los va a reunir en su tierra. Dice este pasaje que estos escogidos de Dios sean los judíos que serán reunidos en su tierra. ¿Dice eso el pasaje? ¿Dijo eso Jesús? En ninguna parte. Fijaos que esta reunión de los escogidos, Jesús dijo que será en el aire, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es en el aire donde la reunión esta se va a efectuar. Pues bien, según el Nuevo Testamento, si vosotros cogéis una concordancia bíblica y miráis la palabra escogidos o elegidos, que es lo mismo, veréis que siempre se está refiriendo a los verdaderos cristianos. A los miembros de la Iglesia de Cristo. Nunca se está refiriendo a judíos incrédulos, jamás. Evidentemente, dentro de estos escogidos de Dios, claro que sí que hay judíos, judíos que creen en Jesús, que son cristianos y que forman parte de la Iglesia de Cristo, por lo tanto. Pero de ninguna manera se está refiriendo a judíos incrédulos y de ninguna manera se está refiriendo a la reunión de Israel en su tierra. Está hablando de la reunión de los cristianos, de la iglesia, el conjunto de cristianos forman la iglesia de Cristo, y esta reunión Jesús dijo que se va a efectuar en el aire. Por lo tanto, es imposible que se refiera a la reunión de Israel en su tierra. Está hablando del, sencillamente, arrebatamiento de la iglesia. Jesús, en Mateo 24:31, repito, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo dijo Jesús que ocurrirá esta reunión de su iglesia? Este arrebatamiento pues va a ser, como dice el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estos tres versículos dichos por Jesús, repito, pulverizan completamente esa diabólica doctrina enseñada por las iglesias evangélicas. Así de simple. Vosotros, cuando habléis de esta doctrina con algún evangélico, es fundamental que citéis este pasaje, estas palabras de Jesús. Ellos enseñan que el rapto, el arrebatamiento, va a ser 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Pues bien, esa es una de las mentiras diabólicas más repugnantes que los tipos más embusteros se han inventado. Y esos evangélicos son cómplices de enseñar esa mentira del diablo. Por ejemplo, ellos siempre sacan el argumento de las bodas del Cordero. Ellos dicen que las bodas del Cordero se van a efectuar en el cielo durante un periodo de 7 años, dicen ellos. ¿Dónde dice la Biblia que las bodas del Cordero durarán 7 años? En ninguna parte, es un burdo invento, eso es una patraña. Eso de que la boda del Cordero durarán 7 años, repito, es mentira. ¿Cuándo dice la Biblia que ocurrirán las bodas del Cordero? Pues el Apocalipsis lo dice bien clarito. Si nos vamos al capítulo 19, versículos 7 y 8, que lo va a leer la hermana Anita, Anita cariño, nos puedes leer en Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8. Ahí vamos a ver cuándo se van a efectuar las bodas del Cordero.
Amén. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino.
Bien, vamos a parar de ya está solucionado. Si es que se ha caído la conexión, se ha caído la llamada. Uh-huh. Anita, cariño, ¿puedo repetir el capítulo 19, versículos 7 y 8?
Amén. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos.
Gracias, cariño. Fijaos lo que dice ese pasaje. Han llegado ya las bodas del Cordero. Ocurren en el capítulo 19 del Apocalipsis, versículos 7 y 8. Capítulo 19. ¿Y qué ocurre en el capítulo 19 del Apocalipsis? Ocurre la venida gloriosa del Señor. Capítulo 19, desde el versículo 11. Es cuando Cristo vendrá en gloria al final de la tribulación, después de la tribulación, y es cuando ocurrirán las bodas del Cordero. En la boda del Cordero, o el arrebatamiento de la iglesia, que es exactamente lo mismo, recordad que una boda es una unión. La boda es la unión del esposo con la esposa. La unión del esposo con la esposa. ¿Y cuándo se va a unir la iglesia con Cristo? ¿Cuándo se va a unir? Pues cuando sea arrebatada, cuando se reúna con Cristo en el aire, ya lo hemos visto. Esas serán las bodas del Cordero. No será un periodo de 7 años, como dicen ellos, sino que será en el momento cuando la iglesia sea arrebatada en nubes para recibir a Cristo en el aire. Eso será la boda del Cordero. Y va a ocurrir, evidentemente, cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso, repito, serán las bodas del Cordero. La unión de la esposa con el Señor Jesús. En las iglesias evangélicas, pues lo que se enseña es algo muy diferente. Dicen ellos que las bodas del Cordero van a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada, cuando ocurra el rapto, 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Eso es un absoluto disparate. Eso es una burda mentira, contrario a la palabra de Dios, contrario a lo que estamos viendo. Jamás la Biblia enseña que los primeros cristianos esperaran una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Los primeros cristianos, ¿qué es lo que esperaban? Esperaban la venida gloriosa del Señor, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Tito 2.13, en 1 Corintios 1.7, en otros pasajes más, donde se dice bien clarito que esperaban la manifestación gloriosa de Cristo. No un rato antes de la tribulación. No una venida secreta de Cristo antes de la tribulación, sino la manifestación gloriosa del Señor. Recordar que la manifestación gloriosa de Cristo va a ocurrir solamente después de la tribulación de aquellos días. Ya lo hemos visto antes en ese pasaje de Mateo 24 que ha leído Anita, va a ocurrir después de la tribulación. Y al sonido de la trompeta, pues va a reunir a sus escogidos. Ya hemos visto cómo esos escogidos de Dios son los elegidos, es decir, los verdaderos cristianos. Por lo tanto, esas palabras de Cristo destrozan completamente esa doctrina falsa y diabólica del pretribulacionismo. En ese pasaje que hemos estudiado de Primera Tesalonicenses, por lo tanto, se dice bien clarito que el arrebatamiento, perdón, que la venida del Señor y el arrebatamiento serán dos eventos diferentes. A veces estos falsos maestros nos acusan a nosotros de que nosotros estamos enseñando que el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor son el mismo evento profético. Nosotros de ninguna manera enseñamos esa tontería. Por supuesto que el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos proféticos diferentes. Pero son dos eventos que van a ocurrir en el mismo día. Cuando el Señor venga en gloria es cuando la iglesia será arrebatada. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que aparece ahí y es la que creemos nosotros, evidentemente, los cristianos bíblicos. Por ejemplo, estos falsos maestros que enseñan esa patraña dicen que la gran tribulación no es para los cristianos. Así lo dicen. Dicen que la gran tribulación no es para los cristianos. Dicen que la gran tribulación será solamente para Israel. Dicen que solo los judíos pasarán por la gran tribulación. Pues mirad cuán falsa y mentirosa es esa doctrina que enseñan esos evangélicos, esos mal llamados evangélicos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y el verso 14. Voy a leerlo. Apocalipsis 7, el 9 y el 14, que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son esta gran multitud? De toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban vestidas con ropas blancas. Pues evidentemente son cristianos, son la iglesia. Recordad que según el Apocalipsis, son los cristianos verdaderos los que serán vestidos de ropas blancas. La iglesia de Cristo está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Por lo tanto, esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación que estaban vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pues son evidentemente la iglesia. Son los verdaderos cristianos. Pues bien, si nos vamos ahora al versículo 14, fijaos lo que dice. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero? Los cristianos, nosotros, los miembros de la iglesia. Y dice bien clarito que han venido de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué estos engañadores, estos hijos del diablo, dicen que la gran tribulación no es para los cristianos? ¿Por qué dicen que la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Si aquí está diciendo bien clarito que sí, que los cristianos, la iglesia, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué están mintiendo de esa manera tan descarada? Pues están mintiendo de esa manera porque sencillamente han sido cegados, han sido engañados por el padre de la mentira, que es el diablo. Ese texto que acabamos de leer del Apocalipsis dice bien claro que los redimidos, que los cristianos que han sido emblanquecidos, que han sido lavados sus ropas y emblanquecidos la sangre del Cordero, son la iglesia, son los redimidos que pasarán por la gran tribulación. Ellos, sencillamente, estos falsos maestros, rechazan la palabra de Dios. Y no solo eso, están llamando a Dios mentiroso. Y si ellos no se arrepienten de esas mentiras, lo que les espera a todos estos falsos maestros evangélicos pretribulacionistas es el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Así lo enseña la palabra de Dios, el libro del Apocalipsis. Ahí dice que tendrán su parte en el lago de fuego los mentirosos. y mentiroso es todo aquel que enseña esa mentira de que la Iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De que la Iglesia, como dicen ellos, no es mencionada en el libro del Apocalipsis. Son mentirosos. Son mentirosos los que enseñan que los cristianos tenemos que esperar una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Están mintiendo. Están mintiendo descaradamente cuando dicen que los primeros cristianos esperaban un arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Burda mentira del diablo. Lo que esperaban los primeros cristianos, según 1 Corintios 1:7 o Tito 2:13, es la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Es decir, la venida gloriosa de Cristo, que como ya hemos visto en este estudio, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces el Señor Jesús enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el arrebatamiento de la Iglesia. Ya sabéis, como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años, como enseñan esos falsos maestros, sino después de la tribulación de aquellos días. Va a venir una gran tribulación final, al final de los tiempos, justo antes de la venida del Señor, va a venir una gran tribulación, es decir, una gran persecución. Los cristianos verdaderos volverán a ser perseguidos como nunca lo han sido a lo largo de la historia. Va a ser una gran persecución a nivel planetario, por eso se le llama la gran tribulación o gran persecución, una gran aflicción contra los verdaderos cristianos. Esa gran tribulación será para los cristianos, por eso lo dice Apocalipsis 7:14. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien, pues este es el estudio, hermanos, que quería compartir hoy con vosotros. Creo que era importante volver a decir esto. Ya sabemos que pues hemos hablado muchas veces en la sala de charlas sobre este tema y es muy bueno que de vez en cuando pues repitamos este asunto para que las personas que lo escuchan, que todavía están ciegos, están engañados por el diablo, pues puedan abrir las mentes, el Señor les puede abrir las mentes y llevarles a un conocimiento correcto de esta profecía bíblica, que es la doctrina del arrebatamiento. Nosotros, por supuesto, los cristianos bíblicos, creemos en el arrebatamiento de la Iglesia, claro que sí, pero la Biblia enseña bien clarito que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y no antes de una tribulación de 7 años, como se está enseñando falsamente en la inmensa mayoría de las sectas mal llamadas evangélicas. Bien, pues ya si algún hermano quiere aportar alguna cosita, por ejemplo, aquí en el chat estoy leyendo a Eric que dice, dicen que Jesús viene cuando se abra el sexto sello. ¿Podría hablar del sexto sello? Sí, vámonos a Apocalipsis capítulo 6 y dice lo siguiente. A partir del versículo 12, y miré, y cuando abrió el sexto sello se produjo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de cilicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Aquí en este pasaje, en esta profecía, evidentemente, se está describiendo cómo será la futura venida gloriosa de Cristo cuando sea derramada su ira. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y es ahí cuando la ira caerá sobre todos estos malvados, sobre todos estos impíos, cuando el Señor evidentemente venga. El Señor evidentemente vendrá en ese momento, cuando viene el sexto sello. Lo que pasa es que no sigue un estricto orden cronológico. El hecho de que esto lo diga el capítulo 6 del Apocalipsis no significa que lo que viene en el capítulo 7 siga el orden cronológico, siga el capítulo 6. O sea, no todo el libro del Apocalipsis sigue un orden cronológico. Hay algunas partes que sí, pero esta en concreto no. Aquí lo que se está describiendo en el sexto sello es el fin del mundo, es la venida gloriosa de Cristo, el derramamiento de su ira y el fin del mundo. Es cuando el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, es la venida gloriosa del Señor. Se describe en el sexto sello. ¿Y el arrebatamiento de la iglesia dónde se menciona en el libro del Apocalipsis? Pues se menciona en las bodas del Cordero. ¿Dónde aparece la boda del Cordero? Pues en el capítulo 19, versículos 7 y 8, que ya lo leyó Anita, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, ahí aparece, se describe la bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque una boda es la reunión, la unión del esposo con la esposa. Y el esposo con la esposa, es decir, Cristo con su iglesia, se van a unir cuando el Señor venga en gloria. Entonces se reunirá con el Señor en el aire. Esa va a ser las bodas del Cordero. Ese cuento de que las bodas del Cordero durarán 7 años, pues es una burda mentira, es un disparate. El Apocalipsis jamás dice que las bodas del Cordero duran 7 años. Yo no sé dónde han sacado esa tontería. Estos falsos maestros, pues eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Bien, estoy leyendo también en el chat. Pregunta al hermano Luis. La palabra dice cuándo vendrá la doble unción que se habla en el mundo religioso. Bueno, la Biblia nunca dice por una parte que vendrá una doble unción. O sea, eso que hablan en el mundo religioso, la Biblia no lo enseña por ninguna parte. Una doble unción, eso nunca lo dice la profecía. Eso es una cosa que se han inventado ellos. Bien, está pidiendo palabra el hermano Ostirio. Adelante, hermano.
Hermano, en varias ocasiones usted nos ha comentado de que pues las nubes de las cuales se habla, pues del arrebatamiento de los muertos y vueltos a la vida, y de los que estaban con vida y que fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos, no se trata de nubecitas de vapor de agua. Yo creo que en el pasado usted comentaba que había un libro del Viejo Testamento, creo que era el profeta Jeremías quien había tenido la oportunidad de ver una de estas nubes, y él da una descripción de las mismas. Tal vez sería bueno abordar eso en algún momento para tener una mejor idea de qué se tratan. Paso palabra.
Gracias, hermano Hostilio. Pues efectivamente fue el profeta Ezequiel. Mira, vámonos a irnos al pasaje, creo que es el capítulo 1 del libro de Ezequiel, que él mencionó una nube resplandeciente rodeada de fuego. Era evidentemente, no era una nube de cita de vapor de agua, era una nave voladora. Vamos a leerlo en la visión que tuvo Ezequiel. Vamos al profeta Ezequiel y dice lo siguiente. Es el capítulo 1 de Ezequiel y es a partir del versículo 4 que dice: y miré y aquí que venía del norte un viento huracanado y una gran, fijaos lo que dice, una gran nube con un fuego centelleante. ¿No recuerda esto a un ovni, vosotros? Como una nube, dice que tenía, era luminosa, como un fuego que centelleaba. Esto era un ovni. Y un resplandor en torno de ella. Esto es un típico ovni, una nave voladora. Esto no es una nubecita de vapor de agua. Dice, en su interior había algo como metal. Es decir, era una nave de metal. No era una nube de vapor de agua, era una nave voladora de metal. Dice, en su interior había algo como metal resplandeciente. Era una nave voladora metálica, en medio del fuego. Bien clarito. Aparece aquí una nube que se acercó, una gran nube con un fuego centellante y un resplandor en torno de ella. Eso es una nube voladora, una nave voladora, que es una de las que menciona la Biblia. Los carros de Yahvé, se dice en la Biblia, se cuentan por veintenas de millares. Dios tiene carros voladores. Recordad que un carro es un vehículo, vehículos voladores. Y esta es una de esos carros voladores que Dios tiene en el reino de los cielos, hay veintenas de millares y millares y millares de carros voladores, de naves voladoras, de ovnis o como lo queramos llamar. Y en una de esas naves voladoras, de esas nubes voladoras, es desde la cual Jesús se fue al cielo. En esa nube voladora es en la cual Jesús regresará del cielo. En una de esas nubes voladoras es en la cual los dos testigos del Apocalipsis serán arrebatados. Lo dice el capítulo 11 del Apocalipsis. En esas nubes voladoras es en las cuales los cristianos serán llevados, serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. De modo que, como podéis ver, no se está refiriendo a nubecitas de vapor de agua. Dice bien clarito la palabra que eran nubes metálicas, resplandecientes, luminosas, centelleantes. Esto no tiene que ver absolutamente nada con una nubecita de vapor de agua como las que vemos nosotros en el cielo. Por lo tanto, como podéis ver, se trata de naves voladoras procedentes de Dios, de nubes, de naves, de ovnis, como lo queramos llamar. Adelante, Ostirio.
Hermano, en el Viejo Testamento recuerdo haber leído un pasaje donde no sé si era el patriarca Isaac quien estaba pues caminando en un territorio agreste, pues, y le tocó dormir en el campo y puso su cabeza sobre una piedra y tuvo un sueño acerca de una escalera que llegaba hasta el cielo, pues, y veía a los ángeles subir y bajar. Y si el Señor, yo me pongo a pensar que si el Señor va a utilizar este tipo de naves voladoras, entonces como que el sueño ese que este señor tuvo no es del todo literal, no es que existen esas puertas de conexión entre el tercer cielo y la tierra, sino que tal vez tiene algún significado simbólico. ¿Sabe usted a qué se refiere? Paso palabra.
Pues no lo sé, hermano. Yo sé que se te está refiriendo a la escalera de Jacob, que menciona la Biblia. Él vio como una escalera en la cual subían y bajaban ángeles, se supone desde el tercer cielo a la tierra. Hay una puerta interdimensional, o como queramos llamarla, que da acceso al tercer cielo. Y de Juan, pues la vio. Y descendían seres extraterrestres. Es decir, ángeles, recordar que los ángeles son seres extraterrestres porque no viven en la Tierra. Todo lo que vive fuera de la Tierra, ¿qué es? Pues es extraterrestre. Si está fuera de la Tierra, ¿qué es extraterrestre? Entonces él vio a estos seres extraterrestres resplandecientes que subían y bajaban en esa especie de escalera que descendía a la Tierra. Pues no más te puedo decir, yo no sé decirte más, simplemente que es una puerta estelar o celestial o como lo queramos llamar, que da acceso a esa dimensión celestial, a ese tercer cielo que menciona la Biblia, donde están los ángeles. Podríais llamar puerta estelar o como lo queráis llamar.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Quisiera comentar sobre un escrito que recientemente estuve viendo a través de YouTube, donde se habla del día y la hora, nadie sabe. Y de acuerdo al video que hay en YouTube del Ministerio Gilgal, ellos dicen que eso se refiere a una fase o a un periodo de la luna de 20, 48 horas. Y ellos dicen que la gente pues tiende a confundir ese concepto con lo que se refiere a la venida del Señor, que dice que ni que el día viene ahora nadie sabe. ¿Usted podría tal vez pues comentar un poco sobre eso? Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, bueno, a ver, ese es un pasaje que suelen citar muchos evangélicos, muchos iglesieros, para enseñar esa mentira de que los cristianos no podremos saber jamás la fecha de la venida del Señor. Y eso no es cierto. O sea, la fecha de la venida del Señor, los verdaderos cristianos, la vamos a poder conocer perfectamente, en el futuro. Perfectamente. Porque como el gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses y Cristo Jesús va a venir justo después de esos 42 meses. Por lo tanto, podremos saber la fecha de la venida del Señor. Cuando Jesús dijo más del día y la hora, nadie lo sabe, sino solamente el Padre, pues ahí fijaos que Jesús no dijo el día y la hora no se podrá conocer. No, estaba hablando en tiempo presente. Nadie lo sabe. En ese momento, nadie, ni siquiera el Hijo, conocía la fecha exacta de su regreso a la tierra. No lo sabía. No lo sabía, pero eso no significa que Jesús No lo sepa ahora. Sencillamente, en ese momento, cuando pronunció las palabras, pues nadie lo conocía. Solamente conocía la fecha exacta, la conocía el Padre Celestial. ¿Eh? Pero eso no significa de ninguna manera que no podrá conocerse la fecha de la venida gloriosa de Cristo. Recordad que está hablando en tiempo presente. Más del día y la hora nadie sabe. No dice nadie sabrá, sino que dice nadie sabe. Cuando Jesús estaba hablando y dijo esas palabras, nadie conocía la fecha exacta de la futura venida gloriosa del Señor. Eso estaba, pues, en poder, ese conocimiento, el poder solamente del Padre Celestial. Que eso no significa que Jesús no lo sepa ahora. Eso no significa que Jesús no lo sepa ahora. Simplemente cuando Jesús dijo esas palabras, como humano que era, pues no conocía, no tenía ese conocimiento. Pero ese es un texto que está muy manipulado, está muy manoseado por los evangélicos. Siempre se vuelta en ese texto para enseñar la tontería de que nadie podrá conocer la fecha de la venida del Señor en el futuro. Eso es un error, porque eso no es lo que enseña ese texto. Ahí está hablando en tiempo presente. En ese momento nadie conocía la fecha de la venida gloriosa de Cristo. Y respecto a la escalera de Jacob, que vio, a la visión que tuvo Jacob, pues yo os digo, o sea, yo creo que eso es una puerta estelar. Es un acceso que hay a, y que lo vio él, al tercer cielo. Y a través de esa puerta, por así decirlo, pues estaban entrando y saliendo ángeles de Dios. Subían y bajaban ángeles. Bueno, yo nunca he dicho que, pregunta aquí Luis, que el hermano Luis dice que si yo sigo creyendo que el anticristo es el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. A ver, yo nunca he dicho, jamás he dicho que el anticristo sea Nicolás, ¿de acuerdo? Yo siempre he enseñado que el anticristo ya existía en el siglo I. El anticristo es todo aquel, dice la Biblia, que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo que sí he dicho, y llevo varios años diciéndolo, es que yo creo personalmente que el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca será la futura bestia, el futuro falso Mesías, que es diferente. El anticristo ya existía desde el siglo, ya existe desde el siglo I. Es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Lo que enseña la Biblia es que va a venir un falso Mesías, un falso Cristo. Alguien que va a decir que es Jesucristo y que va a gobernar el mundo durante 42 meses. El Apocalipsis le llama la bestia. Y yo sí creo personalmente, otros por dan otros nombres, hay otros candidatos, y yo creo que el que será va a ser el príncipe, este príncipe de Grecia y Dinamarca, que se llama Nicolás. Es una opinión personal.
Hermano, ¿qué edad tiene ese señor?
Sí. El príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca creo que tiene 42, no estoy seguro, pero que debe poner por ahí 41 o 42 años. Hace poco sé que se casó, creo, hace menos de un año con una judía. Se casó, repito, con una judía, esto es muy interesante. Nació, él es israelita, procede de la tribu de Dan. Él nació en Roma en el año 1969. Nació en Roma. Y son unos datos interesantes. Nació, por cierto, en la fecha de los tabernáculos. Cuando se cree que también nació Jesús, en la fecha de los tabernáculos. Nació el primero de octubre del año 1969. En la fiesta de los tabernáculos, curiosamente, en la fecha en la cual pues Jesús también nació. Jesús sabemos que no nació en invierno, Jesús no nació un 25 de diciembre, eso es un cuento de la Iglesia Católica. Jesús nació en la fecha de los tabernáculos, la fiesta hebrea de los tabernáculos. Pues justamente en esa fiesta también nació el príncipe de Grecia y Dinamarca, este Nicolás. En fin, yo creo personalmente que ese va a ser la futura bestia.
Hermano Tito, y pido palabra, ¿y qué desierto hay o qué fundamento uno puede tener en cuanto a la venida del Señor durante ese mismo mes que Él nació? Digamos que sea en octubre. ¿Qué veracidad hay de que Cristo pueda venir en esa misma fecha? Paso palabra.
No, bueno, si seguimos con el tema de las fiestas hebreas, parece que Jesús tendría que venir en la fiesta de las trompetas. Cuando suene la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una de las fiestas santas, de las siete fiestas santas, es la fiesta de las trompetas, que no tiene que ver nada con la fiesta de los tabernáculos. Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos y parece ser que su regreso tendrá que suceder también en la fiesta, pero de las trompetas, que ocurre en otro tiempo, en otro momento del año, la fiesta de las trompetas. Hay varias fiestas, creo que son siete fiestas santas en el pueblo de Israel, y una de ellas es la fiesta de las trompetas.
¿Y para qué durante la temporada de esas fiestas usted puede descifrar cuáles serían los meses de acuerdo al calendario gregoriano? Paso palabra.
Pues ahora no me acuerdo, hermano, no lo sé, no me acuerdo, tengo que mirarlo en un calendario hebreo cuando son la fiesta de las trompetas, según un calendario judío. Eso lo podéis ver en internet, miráis en un calendario judío y ahí podréis ver en YouTube o donde cuando se celebran la fiesta de las trompetas, en qué fecha del año ocurre. Ahora no me acuerdo. A ver, Gabriel, hermano Gabriel, está pidiendo palabra. Adelante, Gabriel.
Oiga, nada más para comentar aquí, encontré algo sobre el día escondido. Bueno, hace rato que lo tenía, ¿verdad? Del día y la hora nadie sabe. Siempre decimos, ¿verdad?, que Jesucristo no sabía, ¿verdad?, el día, ¿verdad?, cuando iba a suceder las cosas. Pero más bien es una frase para decir, ¿verdad?, que Satanás más bien no debe saber, ¿verdad?, o no sabe el día ni la hora. Entonces no sé si quiere que le lea aquí esta es una media página para explicar ese puntito.
Sí, claro, léelo, hermano, sí. Adelante. Sí,
déjemelo, lo leo aquí, dice Yom Hakesh, mi hebreo no es bueno, pero dice Yom Hakesh, el día escondido. Dice en el Salmo 27:5 está escrito, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre su roca me pondrá en alto. Otro nombre que recibe la fiesta de Rosh Hashanah es Yom Hakesh, dice el día para esconderse o el día escondido. La palabra Kesesh o Kese se deriva de la raíz hebrea Kaka, que significa esconder o cubrir. Durante el mes de Elul, todos los días se toca una trompeta para advertir al pueblo que se vuelva a Dios. Esto es todos los días excepto el día 30 de Elul, el día anterior a Rosh Hashanah. En ese día no se toca la trompeta y permanece en silencio. En parte esto se debe a que mucho de lo que sucede durante Rosh Hashanah está encubierto y lleno de misterio. El aspecto místico de Rosh Hashanah aparece en las escrituras. Tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Salmo 81:3. Satanás, el acusador, no debe enterarse del día en que llega Rosh Hashanah, ni del día del juicio. Rosh Hashanah es llamado Yom Hakesh, o el día escondido, ya que este día fue escondido de Satanás, Hasatán, el adversario. La Biblia nos dice que Satanás viene para robar y arrebatar, Juan 10:10, y a confundir, 1 Corintios 14:33. Dado que es el día del juicio, este día debe esconderse simbólicamente de Satanás. Él nunca supo ni entendió el plan de la cruz, el madero, 1 Corintios 2:7-8. Los creyentes nunca decían cuándo caía el día de Rosh Hashanah, simplemente se decía del día y la hora, del día y hora nadie sabe excepto el Padre. Una de las razones por las cuales muchas personas niegan que la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los creyentes ocurriría en el día Rosh Hashanah es porque es por la frase que Yeshua dijo en Mateo 24:36, como está escrito, pero del día y la hora nadie sabe Rosh Hashanah, ya que es el único día del año que se consideraba como escondido o del que ninguna persona sabía. Entonces no debemos, basado en esto, no deberíamos decir que Cristo no sabía el día ni la hora, más bien que era una frase que se usaba para ese día, ¿verdad?, que nadie sabía, ¿verdad?, que estaba más bien escondido para Satanás. Es el comentario.
Mano, que muy interesante, muy bien, muy correcto y muy interesante, sí. Gracias por haberlo leído.
Sí, y la otra ahí puse con respecto a lo de la el sueño de Jacob. Ahí puse un comentario, donde Jesucristo hace referencia a ese sueño en Juan 1:51. Entonces, él dice, ¿verdad? Dice Juan 1:51, dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo creo haciendo referencia, ¿verdad?, a la escalera de Jacob. Entonces ahí la escalera, ¿verdad?, vendría siendo Jesucristo mismo, ¿verdad?, que dice, porque dice que los ángeles de Dios suben y descienden sobre, ¿verdad?, el Hijo del Hombre. Entonces él es la escalera, ¿verdad?, que uniría, ¿verdad?, el cielo y la tierra, ¿verdad?, como pues bajando, ¿verdad?, para darnos vida y todo lo que él hizo en la cruz y la resurrección. Y con respecto a lo que piensa, lo que puso aquí Luis Moraga, que dice que quizás sea Obama el anticristo, pues lo que estamos esperando más bien la bestia, ¿no? Es lo que se me hace que más nos importa, ¿no? Pero según entendemos, ¿verdad?, que la bestia tiene que salir del mismo pueblo judío, ¿no? Entonces tiene que ser un judío y Obama pues no es judío, ¿no? Eso es, pienso yo, ¿no?
Sí, hay algunos que enseñan que Obama será el anticristo. Yo de ninguna manera creo en eso, de que Obama sea el anticristo. No, para nada. ¿Que sea un tipo anticristiano? Pues sí. Un anticristo en el sentido, pues, de que no sea un cristiano verdadero. Yo no quiero de ninguna manera que Obama sea un cristiano verdadero. Para nada. Por lo tanto, en cierta forma, sí. Obama es un anticristo porque si no cree que Jesús es el Mesías... si no cree que en el Padre y en el Hijo, evidentemente es un anticristo, claro que sí. Pero recordad que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Que Obama sea la bestia, me parece absolutamente ridículo. Que Obama sea la futura bestia. Yo no creo en eso.
Sí, a mí también se me hace que no, y no concuerda con lo que dice la Escritura, además que tiene que tomar el control allá, pues quizás de las naciones europeas, de los 10 cuernos de los 10 cuernos de los poderes de la Unión Europea, quizás de esa la que está o otra organización que se haga y luego tomar control allá de las naciones árabes y plantarse en Jerusalén, ¿no? Entonces se me hace muy complicado, ¿no?, que pueda ser Obama, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que totalmente que la bestia de salir de aquí de Europa será un príncipe europeo que se convertirá en emperador del mundo, que menciona la Biblia, un líder político mundial. Ese va a ser la bestia. Va a tener su aliado religioso, que como sabéis, va a ser el último papa de la Iglesia Católica. El líder de esta religión mundial satánica será el falso profeta. Y será el aliado de la bestia. Va a hacer que el mundo adore a ese emperador mundial, a ese falso mesías. Hay varios personajes, hay gente pues que han dado diferentes nombres para ser la futura bestia. Unos dicen que será el príncipe Felipe de España, el príncipe Felipe, el hijo del rey Juan Carlos, pues dicen. Por ejemplo, Antonio Bolaínez y Miguel Rosell dicen que el príncipe Felipe pues es la bestia, va a ser la bestia. Yo lo que creo personalmente es que será el primo del príncipe Felipe. El primo del príncipe Felipe de España es el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Porque la madre del príncipe Nicolás es la hermana de la reina de España. Por lo tanto, yo creo que será el primo del príncipe Felipe el que será la bestia. Hay muchos datos que realmente concuerdan con muchos detalles de la profecía bíblica. La fecha de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, muchas cosas.
Hermano, pero se ha dicho que... Bueno, he escuchado los comentarios de mucha gente que este señor, la primera bestia, para que llegue a ocupar la posición que va a ocupar va a ser necesario que que él sea aceptado como el Mesías por parte del pueblo de Israel, que está en desobediencia, pues no quieren reconocer que el Señor Jesús lo es. Ahí el porqué, el requisito de que él mismo tiene que ser un judío. Pero no se supone que los judíos están esperando que el Mesías nazca en una específica área de Israel y no así en Europa. Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, ¿se escucha? A ver, uno, dos.
Sí, se escucha.
Vale. No, bueno, el Mesías que esperan los judíos no tiene el por qué nacer en Israel. ¿Que será un judío? Pues sí, claro, esperan que sea un judío. Pero no tiene el por qué nacer en Israel. Puede haber nacido en cualquier otro lugar. Pero ellos están esperando a un Mesías, están esperando a un líder político, a un príncipe. Ellos esperan que el Mesías sea un príncipe. Muchos judíos, igual que Jesús, recordad que al Mesías, ¿cómo se le llama en Isaías capítulo 9, versículo 6? Se le llama al Mesías el príncipe, príncipe de paz. Por lo tanto, muchos rabinos esperan que el Mesías sea un príncipe de la realeza europea. Muchos rabinos judíos. Por eso es que hay algunos que dicen que será el príncipe Felipe de España y otros creemos que será el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, que repito, es el primo del príncipe Felipe. Pero que será un príncipe judío israelita, sí. Ahí parece que hay armonía, se concuerda en que el futuro falso Mesías, la bestia, será un príncipe de la realeza europea. Eso es lo que esperan muchos rabinos. Que ha de ser un rey, ha de ser un príncipe de la realeza.
Dice, hermano, a lo mejor también concuerdo contigo, pero también pienso que puede salir también de Medio Oriente, ¿no? Que en la Biblia varias veces se le dice a Satanás, se le menciona como el asirio. Y cuando el Imperio Romano conquistó todo y de donde sale el último cuerno, el cuerno pequeño, es del Imperio Romano, entonces también había naciones del Medio Oriente ahí bajo el Imperio Romano. O sea, a lo mejor pudiera ser un judío de Babilonia o de Asiria o de Palestina, no sé, que se fuera moviendo hacia esas naciones y también hacia Europa para conquistar ahí, tener el control pues de Europa.
Lo que enseña la profecía bíblica, la profecía de Daniel, es que el reino del cual parece ser que ha de salir el falso Mesías, la bestia, es Grecia. El príncipe de Grecia, habla el libro del profeta Daniel. El príncipe de Grecia, o el rey de Grecia. Y es él el que será la bestia. Yo no creo que la bestia sea un mahometano, un musulmán. Dicen algunos que será un mahometano, un musulmán. Yo eso no lo veo así de ninguna manera. Yo creo que quiero lo contrario.
Digo, pero más bien, un judío, sabemos que un judío es si es de madre judía, es un judío. Puede nacer en cualquier nación, pero a lo mejor surgirá de Medio Oriente.
Así es. A ver, estoy leyendo en el chat, dice Luis Zarza, él pregunta que el príncipe de paz, ¿para con los hombres o para con Dios? Pues evidentemente cuando al Mesías se le llama príncipe de paz, significa que el Mesías, cuando venga del cielo a reinar, traerá la paz al mundo, la paz a las naciones. Cuando él regrese, recordad que el Mesías, que es Jesús, cuando vino por primera vez, no trajo la paz a las naciones. No trajo la paz. Él vino como siervo sufriente para cumplir la profecía de Isaías 53. Y cuando él regrese del cielo, vendrá como el príncipe de paz, para traer la paz a las naciones. Entonces, la paz que trajo Jesús, como dice aquí Luis, pues es la paz entre Dios y el hombre. Trajo la reconciliación entre Dios y el hombre. La paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz que es la que Dios trae. La paz con Dios. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa sí es la paz que trajo Jesús. Pero la paz entre las naciones, la paz mundial, evidentemente Jesús no la trajo. Jesús lo que trajo es la espada. No penséis que he venido a traer la paz, sino la espada, la guerra, dijo Jesús. Porque estará el hombre contra su padre, el hijo contra el padre contra el hijo, y los enemigos serán los de su propia casa. O sea, Jesús no trajo la paz al mundo cuando él vino. Lo que trajo es la paz con Dios, que es diferente. Pero la paz al mundo la va a traer cuando regrese del cielo con gran poder y gloria.
Hermano, yo tengo una consulta. Es con referencia, ya que se mencionó hace unos segundos el libro de Daniel. Estaba viendo un documental acerca de cómo la Biblia llegó a ser lo que es hoy en día. Y mencionaban ahí ellos que en la antigüedad hubo una iniciativa por parte de los eruditos de la Biblioteca de Alejandría por tratar de traducir las Sagradas Escrituras, el Viejo Testamento, pues, al idioma griego. Y ellos generaron una copia de las escrituras que ellos llamaron la Septuaginta. Mi pregunta es, ese documento, esa copia o esa versión del Viejo Testamento todavía existe. La otra cosa, y en relación al libro de Daniel, parece que la Septuaginta presenta una versión diferente del libro de Daniel, pero que fue rechazada por los eruditos judíos. Paso palabra.
Sí, hermano, hay, bueno, en la Septuaginta hay un añadido al libro de Daniel, a partir del capítulo 12, hay un cuento que no lo consideran inspirado, canónico, los judíos, evidentemente, porque es una tontería. Entonces eso es añadido y aparece, por ejemplo, en las Biblias católicas, aparece ese añadido al libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos, y me parece que hay un capítulo más, el 13 y el 14, tienen las Biblias católicas. Entonces es una tontería lo que dice ahí. Daniel, Bel y el dragón, es un cuento, una fábula. Y lo añadieron. Y lo añadieron pues estos escribas que estaban imbuidos por la filosofía, la filosofía griega. Pues manipularon estos escritos, añadiendo pues esa parte al libro de Daniel. Recuerda que la Septuaginta era la traducción al griego de la Biblia hebrea. Entonces la tradujeron 70 sabios judíos, la tradujeron al griego. Y en esa traducción prometieron esos textos apócrifos al libro de Daniel. Me pregunta el hermano Ere que si yo autorizo utilizar mis escritos para postearlos en Facebook. Pues sí, claro. O sea, mis escritos no tienen de ninguna manera copyright. Se pueden utilizar mientras sean citados íntegramente y no se manipulen. Pues claro que los podéis utilizar en cualquier lugar, de forma libre. Por lo tanto, doy la autorización total para que se utilicen.
Hermano, ¿no ha considerado versiones en inglés para expandir la audiencia? Paso palabra.
Sí, lo que pasa es que es difícil. O sea, yo podría utilizar un traductor de estos de inglés, de Google, por ejemplo, pero las traducciones son bastante malas. Y bueno, de todas formas estoy pensando hacer una nueva versión de mi libro, por ejemplo, de las 21 tesis reducidas. Y en algún punto corregidas, porque hay un error que ya lo veremos en mi libro de las 21 tesis y lo tengo que corregir. Entonces, cuando haga esta nueva versión, pues si algún hermano libremente quiere traducirlas al inglés, alguien que sepa inglés, pues que las traduzca, ¿no? Pero yo no lo puedo traducir porque, como yo no sé inglés, y repito, los traductores de inglés en internet pues son bastante malos.
Tocante a ese tema, hermano, bueno, yo estoy estudiando aquí en los Estados Unidos y considero que mi nivel es bastante alto en ese sentido. Pues me estoy a la disposición, si en algún momento podemos coordinar la traducción de esos documentos, pues podemos hacerlo.
Pues gracias, hermano Estilio, por ofrecerte. Gracias, hermano. Ya te avisaré, ya te lo diré, porque, repito, quiero hacer una nueva versión de mi libro de las 21 tesis. Quiero escribir algo más ampliado y al mismo tiempo más reducido. Entonces, ya te comentaré cuando esté definitivamente escrito en español. Yo ya te lo diré, te lo comunicaré. Y si tú quieres hacer ese trabajo, quieres ponerte a traducir, pues encantado, hermano. Pues muy agradecido.
Y la única cuestión que hay que tener en cuenta, hermano, que ya como la audiencia es angloparlante, esta gente nada que ver con la Reina Valera. Esta gente lo que utilizan es la King James y la versión revisada también del King James. Entonces, ahí necesitaría yo que usted se involucrara un poquito más, porque como usted ha descubierto una serie de irregularidades en las traducciones, ¿verdad? Entonces habría que examinar con detalle esas versiones, a ver si están de acuerdo con lo que se quiere expresar.
Sí, bueno, yo en el escrito que haría, en el estudio, la nueva versión de mi libro, la versión bíblica, que pienso utilizar es la mía, la Biblia electrónica, que es una versión corregida de la Reina Valera. Yo la considero la mejor versión. No porque la haya hecho yo, sino porque está corregida en algunos pasajes. Y pues esa es la que voy a utilizar en este nuevo escrito, en la revisión que voy a hacer de las 21 tesis. Y ya te digo, si te tomas esta labor de llevar a cabo una traducción, pues yo encantado. Será una labor muy importante, porque de esta manera, pues otras personas de habla inglesa lo podrán leerlo también. De todas formas, lo podemos hacer aún más fácil. O sea, yo puedo pasar el escrito en español, lo puedo pasar por el traductor de Google, luego te lo envío a ti, te lo envío en inglés, y ya tú que conoces el inglés, pues corriges ahí donde haya que corregir, hermano, para que así pues resulte mucho más fácil y más rápido.
Resulta mejor en español, hermano. Yo he visto lo que usted menciona, y es cierto, las traducciones salen son paupérrimas. Sí. Muchas veces hasta le cambian el sentido a las frases.
Claro.
Entonces, es preferible mejor que el documento se me lo entregara a usted. Sería por etapas, ¿verdad? Lo iríamos traduciendo por etapas. Y me es preferible en español para yo traducirlo directamente al inglés.
Lo que vas a hacer, hermano Stelio, te pido, envíame tu dirección de correo electrónico, o me envías un correo, o me la escribes aquí en el chat, para que sigamos en contacto. Ya te avisaré yo cuando tenga ya material. Lo que puedo hacer, te lo puedo ir enviando en pequeñas partes. Vale, gracias. Te lo envío en pequeñas partes para que lo vayas corrigiendo. Eso sería bueno. Puedes corregir en capítulos, trozos relativamente pequeños, para que te resulten pues más cómodo. Bien, pues cuando ya tenga yo este material escrito, pues te lo envío para que lo vayas traduciendo al inglés, hermano. Muchas gracias, hermano Stilio. Bien, pues vamos a marchar ya. Aquí ya es tarde en España, hermanos. Sí, bueno, pregunta Luis que si conozco el software de la Edgeware. Claro, hermano. Yo lo utilizo mucho, de hace bastantes años. Y es una herramienta muy buena para hacer estudios bíblicos, la Edgeware. Tiene muchas versiones de la Biblia, comentarios bíblicos, mapas, etcétera, ¿no? Entonces, os la recomiendo a todos, que bajéis la Edgeware. La podéis bajar, ya sabéis, gratuitamente desde internet. Bien, bueno, marchamos. La Strong, claro. La concordancia de palabras griegas de Strong, que viene también en la Edgeware. Es importante. Es una herramienta muy buena para los que hacemos estudios bíblicos. Utilizar la Edgeware. Os la recomiendo a todos. Si queréis hacer estudios bíblicos, es importante que tengáis esta herramienta. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Ya es tarde en España, me tengo que marchar. Le damos gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, por este estudio bíblico. Que el Padre la utilice, nuestro Dios y Padre, para que lleve al conocimiento de la verdad a muchas personas que han sido engañados por el pretribulacionismo, esa doctrina tan extendida dentro de las sectas mal llamadas evangélicas. Gracias por los hermanos que han podido entrar, por las aportaciones. Gracias por poner este querer en el hermano Stilio, por querer traducir parte del material que escribo. Entonces, gracias por ese sentir que pones en él. Y ayúdale, Padre, a hacer una buena traducción de este material que le iré enviando. Gracias, Padre, por los hermanos, por todos los hermanos. Ayúdanos y guárdanos de todo mal, Padre Celestial. Y ayúdanos a perseverar en la fe. Perseverar en la fe hasta el final. Pues el que sabemos que el que persevere en la fe, persevere hasta el fin, este será salvo. Y nosotros queremos ser salvos, aquellos vencedores que hereden la vida eterna. Guíanos, Padre, y sigue utilizando estas charlas bíblicas para la edificación en la fe de otras muchas personas que necesitan conocer correctamente la verdadera doctrina, esa verdadera doctrina que nosotros también hemos llegado a conocer gracias al estudio bíblico. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día, que no sé si mañana, no sé qué día será la próxima charla bíblica, pero el próximo día vamos a seguir estudiando la epístola a los romanos. Comenzamos este ciclo de estudios de los libros de la Biblia y seguiremos con el estudio de la epístola a los romanos. Y el sábado se supone que Neco, el adventista este del séptimo día, Neco, el cual tuve un debate el otro día, me dijo que el sábado se va a conectar y vamos a tener otro debate. Vamos a ver si se conecta. Y si se conecta, pues tendremos otro debate el Neco y yo. Bien, hermanos, pues ya me marcho. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado en la sala de charlas. Que perseveréis en la fe hasta el final y también pasadlo bien. Nos escuchamos, hermanos, el próximo día.